en Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos al Partido de la Una, miércoles 1 de diciembre. Iniciamos hoy el último mes del año. Arrancamos aquí 60 minutos de radio y deporte. Podéis seguirnos a través de la radio, por supuesto, pero también a través de la web de Telemadrid, de las aplicaciones móviles, de la TDT y a cualquier hora del día o de la noche a través del podcast del programa. Comenzó la primera eliminatoria de la Copa del Rey. De momento, sin una sola sorpresa en los primeros envites. Solo hubo uno que se tambaleó, el Almería, el líder de segunda. Pasó en los penaltis frente al Águilas, equipo de la segunda federación. De los nuestros, el Getafe goleó al Mollerussa y el Alcorcón ganó por la mínima al Teruel. Hoy se juegan otras 23 eliminatorias, con muchos equipos modestos, algunos de regional, buscando la machada y darse un festín histórico a causa de algún primera. Es la ronda más democrática de todas, la que permite soñar por un día a los más humildes. Enseguida estamos con toda la actualidad deportiva del día, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Puntual como siempre, aquí está Elia Fernández. Elia, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Se cumple un año de la puesta en marcha del Hospital Enfermera Isabel Zendal.
Recibió a su primera paciente el 13 de diciembre de 2020. Desde entonces ha atendido a casi 8.400 madrileños, además de convertirse en uno de los principales puntos de vacunación masiva frente al coronavirus. La presidenta Isabel Díaz Ayuso y el consejero de Sanidad lo visitan a esta hora. Allí van a dar a conocer las medidas del gobierno regional para controlar los contagios durante las Navidades, unas medidas que pasan por la vacunación y los cribados masivos sin recuperar restricciones. En unos minutos sabremos los detalles.
El alcalde de Madrid pide a Vox que se siente a negociar los presupuestos municipales.
José Luis Martínez Almeida dice sentir envidia por el acuerdo entre Isabel Díaz Ayuso y Rocío Monasterio para las cuentas de la comunidad y reclama a Javier Ortega Smith, tirando de argot popular, por cierto, que siga el ejemplo de su compañera de filas.
Espero que Javier Ortega Smith entienda que hacer la cobra no es la mejor forma de trabajar para los madrileños. A ver si de esta manera, un poquito en chascarrillo, lo entiende. Que deje de hacer la cobra y trabaje para los madrileños, que no estaría mal.
Monasterio le ha dado la solución al alcalde desde nuestros micrófonos, los del Buenos Días Madrid, de Juan Pablo Colmenarejo.
Mientras que no rompa con la izquierda, por supuesto que no. Y mientras que no cumpla con lo que ha acordado con Vox, pues es que no tiene mucho sentido, ¿no? Si a uno le abofetean, pues vamos a ver. Señor Almeida, parece que prefiere a los comunistas. Que nos explique qué está pasando.
Nuevo jarro de agua fría para la economía española.
Nos lo ha echado la OCDE rebajando sus previsiones de crecimiento al 4,5% en 2021 frente al 6,8% que calculaba en el mes de septiembre. El gobierno de Pedro Sánchez, no obstante, defiende la fortaleza de la recuperación económica y la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, anticipa buenas noticias sobre los datos del paro que se conocerán mañana.
Se van a publicar mañana, pero ya les anticipo que van a ser muy buenos, que vamos a continuar en una senda descendente a pesar del mes en el que nos encontramos y mañana, como saben, se harán públicos, pero van a ser muy positivos para el país.
Y cerramos con el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA.
Cada año se diagnostican en nuestro país 3.500 casos de esta enfermedad que ha causado unas 80 millones de infecciones y 36 millones de muertes en todo el mundo. Esta tarde se va a celebrar una concentración en la Plaza de Pedro Cerolo de Madrid para conmemorar los 40 años que se cumplen desde que se detectó el primer caso.
Estas y otras noticias las contamos a partir de las 2 en punto de la tarde. Gracias, Elia.
A vosotros.
1:04 a esta hora en Onda Madrid, en el Partido de la Una, os contamos las noticias del deporte. Esto es lo más sustancial que debéis conocer a esta hora de la tarde. Con Vinicius y Benzema como puntas de lanza, el Real Madrid intentará derribar esta noche al rocoso Athletic en el Bernabéu. Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Partido aplazado correspondiente a la jornada número 9. El ataque más goleador de la liga contra el equipo defensivamente más sólido y el portero menos goleado, Unai Simón, en otra prueba para los blancos de fútbol y resistencia. Vienen los de Ancelotti de un partido muy exigente ante el Sevilla, con dos días de descanso menos que los de Marcelino y con la filosofía del entrenador del del Real Madrid y hacer pocos cambios para no quebrar la buena dinámica del equipo. Por eso, apenas esperan un par de relevos, el de Nacho por Álava y quizá la entrada de Valverde por Modric en el medio.
El Atlético de Madrid trabaja con calma, sin partido copero, y Simeone recupera a tres de los que no tuvo en Cádiz. José María Bonilla, buenas tardes.
Hola José, buenas tardes. A 4 días para el choque ante el Mallorca, Simeone ve como Trippier, Joao Félix y Lodi vuelven a ejercitarse con el grupo y apuntan a poder jugar ante los bermellones. El portugués y el británico ya entrenaron ayer con el resto de compañeros y hoy se les ha unido Renan Lodi tras recuperarse de su lumbalgia. Por contra, Jiménez sigue al margen recuperándose de su sobrecarga, mientras que Lemar y Carrasco continúan con trabajo específico que ya iniciaron en el día de ayer, que no les dificultará para llegar en condiciones al partido del sábado.
Getafe y Alcorcón lograron clasificarse anoche para la segunda ronda de la Copa del Rey. Tumbaron a Mollerussa y Teruel respectivamente. Hoy entran en liza tres más de los nuestros: el Fuenlabrada en Alcira, el Sans en Navarra contra el San Juan y el Dux Inter en Jaén contra el Atlético Mancha Real. Allí juega un ex del Alcalá, Óscar Quesada, probablemente el jugador más longevo de las categorías nacionales. Sigue en activo a sus 43 años. Charlaremos con él en este partido de la una. En fútbol femenino, España goleó a Escocia y dejó prácticamente sellado el papel, el billete para el Mundial 2023. Laura Cabrera, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. 8-0 ganó a la selección de Escocia, partido en Sevilla que también sirvió para que Alexia Putellas ofreciera a la afición su Balón de Oro, que la acredita como la mejor jugadora del mundo 2021. Además, la capitana de España se unió a la fiesta goleadora con uno de los tantos. Con Jorge Vilda, el seleccionador, hacemos hoy balance en el partido de la una de este 2021, donde España lo ha ganado absolutamente todo. Cierra el año, el próximo compromiso será ya en febrero en un torneo internacional contra Inglaterra, Alemania y Canadá.
En baloncesto, el Real Madrid recibe mañana al Maccabi en la Euroliga. Escucharemos al jefe, a Pablo Laso. Tienen ya el alta médica, están disponibles Randolph, Taylor y Thonkins, pero ha vuelto a caer lesionado a Alocen, 2 semanas de baja. Y hoy hay dos citas de mucho interés. La selección española de balonmano femenino comienza a disputar el Campeonato del Mundo aquí en casa. Debuta esta noche contra Argentina en Torrevieja y aún más cerca, aquí en Madrid, juega Novak Djokovic, el número uno del mundo. El Madrid Arena alberga desde las 4 de la tarde la eliminatoria de cuartos de final de la Copa Davis, que enfrenta a Serbia y a Kazajistán. Os habla José María del Toro. Laura Cabrera comanda la producción y la organización del programa. Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:07. En un momento estamos con toda la actualidad deportiva del día.
El partido de la una en Onda Madrid.
En Madrid tienes 1000 tiendas donde comprar y también un restaurante al que siempre quisiste ir. Un monumento que estás deseando fotografiar. Y un museo que no te cansas de visitar. Porque cada vez que vienes, encuentras 1000 y una experiencias que hacen tus compras únicas. Madrid, 1000 y una compras. Comunidad de Madrid.
Porque sabemos el valor que tienen tus cosas, Mudanzas Macario. Mudanzas hechas con delicadeza y mucho cariño. 91-381-7911 o mudanzasmacario.es.
Es el momento perfecto para que ese neumático viejo que tienes en el garaje forme parte de un campo de fútbol de césped artificial. Ni se te ocurra mandarlo al vertedero.
Coloca cada residuo en su contenedor o llévalo al punto limpio más cercano y participa en la economía circular. Comunidad de Madrid.
¿Cuántas veces has escuchado eso de
abrígate, que vas a coger frío?
Sabes que las abuelas siempre llevan razón. Esta vez hazles caso y abrígate. Pero sobre todo abriga tu instalación de agua para protegerla contra las heladas. La prevención es la clave. Abriga tu agua. Descubre cómo en canaldeisabelsegunda.es.
Nieves Herrero consigue lo imposible.
Doctor Valentín Fuster está con nosotros. Doctor, saludos. Buenas tardes desde España.
Buenas tardes, muchas gracias. Yo en realidad no me gustan demasiado las entrevistas.
Lo sé, se lo agradezco.
He dicho que sí es porque me gustaría dar un mensaje. Y el mensaje es que vale la pena que nos cuidemos.
De 4 a 7 de la tarde, Madrid Directo te cuida en Onda Madrid.
Si quieres risas, abrazos y poder reunirte con tus amigos y familiares esta Navidad, responsabilidad. Vacúnate. Ventila muy bien los interiores antes, durante y después. Y ponte la mascarilla si te reúnes con no convivientes. Comunidad de Madrid.
¡Vuelve! Vuelve Film Symphony Orchestra con su nueva gira Fénix. Un apasionante espectáculo con el que resurgirás de tus cenizas. Un emocionante viaje musical a través de las mejores bandas sonoras de todos los tiempos. 26 y 30 de diciembre, Auditorio Nacional de Música. Ya a la venta en filmsymphony.es.
No puedo más. Hay mucho que estudiar. Estoy muy cansado.
Cuando no te queden fuerzas, peras de Rincón de Soto. Las de La Rioja. Llenas de vitaminas, calcio, fósforo y bajas en calorías.
¡Qué buenas! Ahora pruebo todas.
Después de cualquier actividad física o intelectual, peras de Rincón de Soto. Esta pera recupera.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
El partido de la una en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
El Athletic Bilbao es un partido que no se exige mucho como lo del Sevilla. No cambia mucho para nosotros. Es un partido que nos va a exigir mucho.
Usted va a saber si le preocupa que dar descansos rompa el ritmo del equipo.
Es una evaluación esta, sí. No me preocupa, pero tengo que evaluarlo porque, como he dicho, la dinámica del equipo es muy buena. Y yo creo que rotar para rotar, no. Si hay un desgaste físico, si el jugador está un poco cansado, es mejor evitar riesgo. Pero rotar para rotar, si el jugador está bien físicamente, se ha recuperado bien, es una evaluación que tengo que hacer y que hago cada día.
Rotar por rotar no, dice Carlo Ancelotti, y esa es una de las grandes interrogantes que tenemos a esta hora de la tarde. A las 9 juegan Real Madrid y Athletic Club de Bilbao en el Bernabéu, partido que contaremos aquí en directo en el partido de la Onda de Onda Madrid, junto con los partidos coperos. ¿Cuánto rotará Ancelotti, que no es muy amigo de los cambios? Incluso Alaba ha entrado en la convocatoria, aunque presumimos que no va a ser titular. Carlos, no me imagino más de 2-3 cambios, fíjate.
No, ya esta misma situación la presentábamos antes del partido frente al Sevilla y solo hizo un cambio con respecto al partido contra el Sheriff, metió a Asensio por Rodrigo, nada más. Y esta tarde o esta noche, como tú dices, yo creo que Nacho va a entrar por Álava, que Álava, recordemos, aunque está en la convocatoria, ayer no entrenó con el resto del equipo, hizo trabajo de gimnasio, bueno, recordemos que venía un poco ahí entre algodones con el tema del pequeño esguince en la rodilla. Otra posibilidad también está en el medio campo, que pueda dar descanso o a Kroos o a Modric. Previsiblemente tiene más trabajo y tiene más desgaste Modric, porque también juega con la selección, así que podría ser el croata y entraría Valverde. Y una tercera, pero esta ya no lo tengo yo muy claro, sería meter a Lucas Vázquez en la banda derecha del ataque por Marco Asensio, porque ayer dejó claro Ancelotti en la rueda de prensa que Rodrigo llega, pero llega justo, o sea que no está para empezar el partido, con lo cual, como mucho estos tres, y si acaso, que yo tampoco lo tengo claro.
Nacho sí parece claro en defensa, sí. Más que nada porque Alaba no parece que esté al 100% de condición, ayer ni siquiera entrenó con el resto del grupo, confiando en el gran momento de Vinicius y Benzema, 20 goles entre los dos contra el equipo más rocoso de primera.
Sí, es el equipo menos goleado, menos 10 en su cuenta, 10 en contra solamente, el equipo y el portero menos goleado, el portero de España, Unai Simón. Es una buena prueba, evidentemente, de fuego para el Real Madrid, que viene además de un partido muy exigente contra el Sevilla, que le obligó a desgastarse. El Athletic de Bilbao, recordemos que jugó el viernes, sí. Es decir, tiene 5 días de
preparación. Empató con el Granada 2.
Correcto. Y, por tanto, ha tenido 2 días más de recuperación para enfrentarse al Real Madrid, con lo cual, en ese sentido, llegan un poquito más frescos los hombres de Marcelino. Pero bueno, 34 goles a favor del Real Madrid, de ellos, como tú dices, 20 entre ambos, y el Real Madrid, en principio, en su casa es favorito, pero siempre con la cautela que merece un rival como el Athletic de Bilbao, que habitualmente, bueno, pues no en todas las temporadas, pero sí que a veces ofrece partidos duros en el Bernabéu.
He tenido la oportunidad de preguntarte por el Balón de Oro, famoso Balón de Oro, que ya sé que no es de tu agrado especialmente, pero sí me gustaría que me dijeras cómo ha caído la cuarta plaza de Benzema en el Real Madrid, porque realmente nadie esperaba que ni siquiera estuviera en el podio, ¿eh?
No, mal. Bueno, pero quizás sea un poco más...
Que no ha llorado, ya lo sabemos, ya lo dijo
Ancelotti. Eso lo dijo Ancelotti. A Karim realmente, hombre, le gustaría, porque además es jugador francés. Yo creo que para los franceses a lo mejor tiene un poco más de... algo más de importancia.
Hizo campaña Benzema, hizo campaña.
Sí. No, incluso muchos decían que esa campaña ya era premonitoria. Yo llegué a leer en todos los lados que esto lo estaba haciendo Benzema porque ya era ganador.
Pues ya ves que no.
Pues claro, evidentemente, porque al final se demuestra que esta es una milonga y cada cual aquí vende el pollo como le gusta, ¿no? Y como más le va en la feria. No, en el Madrid no ha gustado, no ha caído bien, como tú dices, sobre todo esa cuarta plaza, y que haya perdido, entre comillas, la medalla de bronce en detrimento de Jorginho. Pero bueno, más allá de eso, pues como decía ayer Ancelotti, desde luego no vas a encontrar a Benzema llorando por las esquinas porque no le hayan dado este premio, porque para él, como para casi todos debería ser, son más importantes los logros colectivos.
Viene el Real Madrid en una gran racha, ha ganado 8 de los últimos 9 partidos que ha jugado, tiene 33 puntos, 4 de ventaja sobre los inmediates perseguidores, le costó un mundo ganar al Sevilla en el último partido.
Sí.
Y es verdad que hoy el Athletic lo va a poner duro frente al guardameta de la selección nacional, como es Unai Simón. Lo más positivo del Athletic, pues como tú decías, el equipo menos goleado de primera, solo 10 en contra. Uh-huh. Segundo equipo al que menos le rematan, solo 41 remates. Portero en gran forma, Unai Simón. El peligro que siempre lleva Muniain, que es el alma mater del juego ofensivo del equipo, y que además no ha perdido ningún partido fuera de casa. Esos, digamos, son los poderes del Athletic antes de plantarse en el Bernabéu. Lo negativo, no tiene a sus dos centrales titulares.
Correcto.
No está Vivian lesionado, ni Íñigo Martínez sancionado. Van a jugar Unai Núñez y Geray. Le cuesta hacer goles, solo 13 goles en 14 partidos. Fíjate que Iñaki Williams y Raúl García solo llevan 3 y son los máximos goleadores del primer equipo. Y aquí en el Bernabéu no gana desde 2005 con Ernesto Valverde en el banquillo. Y sobre el Real Madrid habló Marcelino ayer en la previa del partido,
¿eh? Eso es, sí, habló y habló muy bien, evidentemente. Lo primero que hizo fue, bueno, una reflexión acerca de los dos hombres que lógicamente generan y capitalizan prácticamente toda la atención y el mayor problema en este caso defensivo que va a tener Marcelino esta noche, que es cómo controlar a Benzema y a Vinicius. Esto decía ayer el entrenador del Athletic de Bilbao sobre los dos delanteros del Real Madrid, Vinicius y Benzema.
Está en un estado de gracia importante, en un nivel de forma y de confianza creo que máximos. Aquello que se le achacaba en las temporadas anteriores, que era la falta de efectividad, este año lo está teniendo. Incluso el otro día en un partido no brillante por su parte, porque no resultó tan desequilibrante como en partidos anteriores, al final sí que lo fue, con un golazo extraordinario, y es un jugador que es capaz de coger el balón a 60 metros de portería y llevarte al área.
Se lo pregunto de otra manera, ¿le hubiese dado el Balón de Oro a Karim Benzema?
Pues puede que sí, porque creo que ha hecho un año espectacular. Pero bueno, también a lo mejor se lo hubiera dado a Lewandowski. Me preguntas en concreto por Benzema, me parece un jugador espectacular, porque es capaz de crear y de finalizar.
Y sobre si considera que a estas alturas de la temporada el gran favorito, el principal favorito para ganar la Liga es el Real Madrid, Marcelino estuvo aquí un poco más dubitativo.
Principal candidato, quedan muchos meses y los más difíciles. Siempre en los campeonatos las primeras vueltas son difíciles, pero las segundas vueltas son mucho más difíciles. ¿Qué va a pasar? Es indudable que el Real Madrid es un claro favorito. Máximo, bueno, es un adjetivo que yo creo que tendríamos que poner más adelante.
Pues estamos en la primera vuelta, pero el calendario que le viene al Real Madrid es de UPA, Atleti de Bilbao y Real Sociedad el fin de semana, que fíjate cómo está la Real. Luego viene el partido de Champions con el Inter, luego viene el Atlético de Madrid, luego el Atleti de Bilbao otra vez, o sea que esto está muy duro ahora, ¿eh?
No, es un calendario, como veníamos diciendo hace unos días, debía completar en 32 días 9 partidos, está inmerso en ese mare magnum de partidos y bueno, pues tiene que afrontarlos de la mejor manera posible, pero sí, la verdad es que sobre todo esta seguidilla de partidos entre hoy miércoles y la semana que viene martes, es decir, son 6 días, 3 partidos y además de una gran exigencia a todos ellos.
Y luego está lo de los penaltitos, hoy pita Díaz de Mera con Martínez Munuera en el VAR. ¿Os acordáis lo que dijo Monchi tras la jugada entre Alaba y Ocampos del domingo?
Creo que cualquiera que lo vea, hay un contacto, hay una zancadilla, es penalti, punto. A partir de ahí no entremos más debate. Vamos, yo no me vi cabreado por la jugada, yo estoy, no es nuevo.
Pues ayer le respondió cortito y al pie Ancelotti.
Los árbitros han intentado de aclarar al principio de la temporada diciendo que los penaltitos no se pitan. Tú te puedes enfadar lo que quieras, pero cuando no es claro, no los pitan, y yo estoy de acuerdo.
¿Qué opináis de los penaltitos, Carlos Bonilla? Carlos.
Bueno, hay que decir que esto no es una cosa, no es un copyright de Ancelotti. Esta palabra la utilizó Velasco Carballo. En aquella primera conferencia de prensa al inicio de la temporada calificó así lo que consideraban que pueden ser contactos leves y situaciones muy, 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 muy difíciles de decidir como penaltitos. Yo estoy de acuerdo, sobre todo porque, hombre, si escuchas a Monchi, que yo creo que jugó con un tal Javi Navarro, con un tal Pablo Alfaro, que eran centrales recios, contundentes.
Bravos.
Y que su Sevilla precisamente no es un equipo que no sea también un equipo intenso. Bueno, esto yo creo que al final depende un poco de la camiseta y del color que te toque defender. Pero yo desde luego estoy más de acuerdo con lo que dice Ancelotti que no, por ejemplo, con otras cosas. Comparar además penaltitos con penaltazos, que luego hablaremos del penaltazo,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Aunque no, pues ya veremos, ¿no? Pero sí, yo creo que los contactos leves tienen que ser mucho más para pitar penalti. En el caso del Madrid, en el caso de cualquier otro, ¿eh?
Bonilla.
Para mí no hay penaltitos y no hay faltitas. Para mí hay faltas y hay penaltis. Para mí un penalti es igual que una falta en el medio del campo. Claro. Si hay contacto para ser falta en el medio del campo, hay el mismo contacto tiene que ser penalti en el área. Para mí eso siempre lo he visto así. No he visto que le tengan que romper la pierna por tres cachos a un delantero en el área para que pites penalti. No. Tiene que haber el mismo contacto que fuera. Si fuera es falta, dentro es penalti. Y para mí el otro día, pues yo creo que exagera demasiado Campos. ¿Que hay contacto? Sí, sí, claro que hay contacto. Pero creo que es un contacto demasiado leve como para señalar penalti.
Y dos frases más sobre asuntos arbitrales. La de Piqué anoche en el Hormiguero sobre su mano en Villarreal, que a todos nos pareció un penalti muy claro. Dijo esto.
No vi el partido el otro día del Madrid, pero también se comenta que hubo otro igual o más claro. O sea, es que claro, al final... El tema de las manos, y para finiquitar el tema este del penalti en Villarreal, el tema de las manos, como cada año cambian el criterio, es muy, muy difícil de saber si era penalti o no era penalti. No hay intención, esto es por supuesto, creo que la gente lo puede ver, de que me toque la pelota en la mano. Me toca en la mano, pero yo creo que está pegada al cuerpo. Yo creo, sinceramente, que no es penalti. Pero bueno, ahí la gente, pues, que opine lo que quiera.
Piqué vendiendo su libro, Carlos, ¿eh?
A ver, lo que no entiendo es comparar una cosa con otra. Entiendo la explicación que da sobre la mano, porque además yo creo que esa es la explicación que el árbitro y el del VAR, me imagino que en ese momento tenían presente y es lo que decidieron aplicar, que la mano estaba en una posición natural y que por tanto no podía ser considerada como voluntaria. Pero ya salirse de Madrid y empezar a decir que hubo otro en el Bernabéu tan o más, yo creo que ahí ya, bueno, es Piqué, show Piqué, le encanta.
Show, le gustó. Estuvo bien ayer, ¿eh? Estuvo bien, dijo cosas interesantes.
Creo que se defiende bien en la televisión, hombre.
Bonilla, ¿qué dices?
Que yo creo que tiene razón, o sea...
A mí me parece penalti, ¿eh? Vaya por delante.
A mí, vaya por delante, que yo hubiese pitado penalti, pero entiendo la explicación de Piqué. Él se lanza para tapar el disparo. Evidentemente la mano no la tiene muy separada del cuerpo, pero la tiene lo justo para que le golpee a él en la mano, claro, y evite el tanto. Eso sí, y para mí es penalti.
El que no se escuda en arbitraje es Imanol, me cae bien el entrenador de la Real Sociedad. El domingo en Montjuïc, Mateu Laoz les anuló un gol porque la pelota le había pegado previamente al mismo al árbitro ante la indignación donostiarra. Y sobre el asunto dijo esto.
Yo te voy a decir lo que he analizado. Y lo que he analizado es ha sido nuestro juego, mis errores y los de mi equipo. Lo que pasó no tuvo nada que ver en el resultado. Creo que tuvimos tiempo de sobra, ocasiones de sobra, juego de sobra para ganar el partido. Si perdimos el partido, no fue por la decisión arbitral. En ese sentido, yo, ya me conocéis, lo único que me ocupo es de intentar hacer mejor al equipo, a los jugadores, ser ambiciosos, no poner excusas y en este caso si perdimos no fue por la decisión arbitral, sino porque no hicimos el partido como lo teníamos que hacer. Redondo del todo, sin haber hecho un mal partido, no lo hicimos redondo del todo porque no fuimos capaces de ganar.
Honestidad máxima, ¿eh?
Sí, no, en esto Imanol bastante coherente. No sé si mantendrá siempre la misma línea o si será capaz de hacerlo, pero desde luego con esto que ha dicho Imanol nada que decir.
Y para mí en esa jugada es verdad que el mayor error de todos es el de Mateu, pero no porque deje de conceder el gol, sino porque creo que cuando le toca la pelota ya debe parar el partido.
Claro. Yo creo que
debe
parar el partido. Ahí
yo, efectivamente, yo creo que Celia
tiene todavía el anterior reglamento que era en un poste, claro, y continuaba
efectivamente,
el juego.
Pero yo creo que Celia y como la jugada y como el balón va a un jugador de la Real Sociedad, él continúa. Claro, ¿qué sucede? Que acaba en gol. Y cuando acaba en gol, él se da cuenta, leche, pero si me ha dado. Pues claro, es que tienes que parar el partido.
Y una última frase de Piqué anoche en El Hormiguero sobre Vinicius y sobre si jugaría en el Real Madrid.
Puntúa a Vinicius del 1 al 10, que está muy de moda.
Bueno, pues esta temporada te diría que un 9.
¿Qué te tendrían que ofrecer para que te fueras al Real Madrid?
Absolutamente es imposible. O sea,
¿no? Yo, imagínate que te dicen, te damos Andorra.
No hay nada, no hay nada. Es Andorra, es imposible.
Te doy el aval para ser presidente. Con esas.
Te doy la eterna juventud.
No.
Las cuentas del Barça te las arreglo.
Morir,
nada.
Prefiero morir antes que la madre.
Claro. Que no, Carlos, que no.
No,
que
hombre,
no.
En esto es coherente. En otras cosas no, pero en esto, Piqué, es coherente. ¿Qué vamos a decir? Porque me parece muy bien, además.
Oye, y una última frase. Ibrahimovic en el Corriere dello Sport, ya sabes que Ibrahimovic ya le da todo igual, 40 años, bueno, siempre le ha dado igual, ¿no? Pero ahora todavía más. Dice, a Mbappé le aconseja que fiche por el Madrid, que necesita irse a un club bien estructurado si quiere progresar en su carrera. ¿Qué te parece?
Sí, no, me parece bien. Lo que pasa es que luego he leído y creo que también le dijo al Kelaifi que lo que tenía que hacer era intentar retenerlo como fuera. Con lo cual, yo creo que lo que intenta Ibrahimovic es quedar bien con todo el mundo. Pero sí, otro personaje, ¿qué vamos a decir? Ibrahimovic, yo creo que también se puede ganar la vida después del fútbol, pues con un show televisivo o con algo de esto, como comentarista no tendría precio.
Bueno, que esta noche vas a contar un partido chulo en el Bernabéu, ¿eh?
Sí, pita, como decía, Isidro Díaz de Mera, Martínez Munuera Bar, y por cierto, un pequeñito homenaje antes de iniciar el partido. Sí, sí. Saque de honor para Garbiñe Muguruza.
Que ayer estuvo con los Reyes.
Que ayer, ¿cómo? Ah, sí, bueno, sí. Que estaba pensando ya en los Reyes.
No con los de Oriente,
claro,
de Oriente.
Claro, ya estamos cerca de la Navidad. Así que sí, va a estar Garbiñe esta tarde en el palco del Bernabéu, como decimos, va a hacer antes el saque de honor del Real Madrid Atlético de Bilbao.
Vamos con el Atlético. Semana de calma, de relax para el Atlético, porque no tiene partido de Copa. Ya dijo Simeone, nos viene de perlas esta semana para prepararnos, para corregir errores después de resoplar tras el gol de Lemar en Cádiz. Y recupera a Simeone al menos a tres que no estuvieron en la tacita de plata, Bonilla.
Sirve para todo eso que has comentado, José, para insuflar ánimos, para ir recuperando fuerzas, para que las piernas no se carguen y para recuperar a aquellos futbolistas que venían renqueantes y en la enfermería en las últimas semanas. Ya en el día de ayer trabajaron Trippier y Joao Félix con el grupo. El portugués ya lo venía haciendo desde final de la semana pasada, aunque no entró en la convocatoria para jugar en Cádiz. Trippier y Joao Félix entrenaron ayer, también lo han hecho en el día de hoy, al que se les ha unido Renan Lodi después de sus problemas lumbares. Los tres han entrenado, como te digo, en el día de hoy y apuntan a que van a poder jugar, si quiere Diego Pablo Simeone, en el encuentro ante el Mallorca el próximo fin de semana. Eso en lo bueno. En lo malo, bueno, pues que Jiménez continúa con su recuperación de esa sobrecarga que le tuvo que abandonar el pasado fin de semana el partido ante el Cádiz. Sí. Por esa sobrecarga, él notó esa sobrecarga y decidió retirarse. Da la sensación que pese a recuperarse, que no va a jugar el fin de semana ante el conjunto del Mallorca. Es mejor prevenir y después tiene una dura cita ante el Oporto en Liga de Campeones, así que no se va a forzar ni mucho menos la recuperación y el regreso de Jiménez. Y hoy también Lemar y Carrasco continúan con ese trabajo específico que ya iniciaron en el día de ayer, que han continuado en el día de hoy, pero ambos, si no sucede nada raro, van a estar a disposición de Diego Pablo Simeone para medirse al Mallorca.
Fíjate que me da la impresión de que Cuña va a ser titular el fin de semana y que igual Suárez va a estar en formol para la cita de Oporto, ¿eh?
Tanto es así que ayer probó, hoy también ha probado un 11 con el que empieza a perfilar ese encuentro ante el conjunto mallorquinista. Y sí, Cuña va a ser titular. Oblak en portería, línea de 4 porque vuelve al 1-4-3-3. Con Oblak en portería, Llorente, Savic, Felipe y Hermoso en defensa, Coque, Herrera, De Paul, centro del campo, Correa, Cuña y Griezmann en punta de ataque. Es verdad, Que por ejemplo Carrasco, si no tiene nada, pues volvería al equipo. Y Lemar, si tampoco sucede nada raro, pues también volvería al equipo. Pero sí es concluyente que Cuña, a pesar de que Luis Suárez esté bien, Cuña haya partido en el 11 inicial tanto ayer como hoy.
Me gusta Cuña, Carlos, contundente, lo te dejo muy bien. Los minutos los aprovecho muy bien, ¿eh?
Hombre, tiene una cosa que obviamente Suárez ya no tiene por la edad, que es el movimiento al espacio,
velocidad.
La velocidad, la potencia, y luego que me parece que define tremendamente y que yo creo que es un jugador muy hábil con los pies, ¿eh?
Nadie ha reparado en la jugada del tercer gol del Atlético, o hemos también, reparado también, poco.
Extraordinario, y el Inter viene.
Sí, y aparece Cuña también.
Creo que la pared que hace Griezmann con Cuña, Cuña con Griezmann, luego otra vez Cuña para dársela a Correa, me parece una jugada realmente buena por parte de Cuña.
Que no es un pierna, vamos.
No.
Desde luego que no. ¿Algo más? Bonilla.
Pues nada más, que mañana volverá al trabajo el Atlético de Madrid y veremos si siguen recuperándose, en este caso, futbolistas.
Por cierto, Sergi Roberto pasa por el quirófano, el jugador del Barça, Carlos.
Sí, lo ha anunciado el FC Barcelona y es una lesión complicada porque si estamos hablando de que tiene que ser intervenido quirúrgicamente de una lesión muscular en el recto anterior de su pierna derecha, cuando hay que operar un músculo, mala pinta. Así que tiene que ser operado, lo va a hacer con un doctor finlandés. Se tiene que marchar a Finlandia. Ya veremos el tiempo de baja, pero desde luego no va a ser corto.
La Copa del Rey. Pasaron todos los de primera y segunda división que compitieron ayer, aunque uno, el Almería, el líder de segunda, estuvo en un tris de irse a casa. Jugaba contra el Águilas, equipo de la segunda federación, empató a uno y tuvo que pasar en los penaltis. Fue el que peor lo pasó de todos. El Getafe goleó en Mollerussa, aunque empezó perdiendo a los 4 minutos, Carlos.
Sí, no, evidentemente. Empezó
equipo de sexta división, recordemos.
Sí, sí, claro. Empezó el Getafe de manera titubeante con un gol de Pucci a los 4 minutos en un error defensivo que Cavaco no acierta a despejar un balón y al final queda ahí muerto
equipo
en el área.
Equipo repleto de rotaciones, ¿eh?
Por claro, claro. Bueno, era lo que tocaba, evidentemente. Sí, claro, si no rota Quique en estos partidos, no va a rotar nunca, ¿no? Pero bueno, afortunadamente apareció Jaime Mata echándose al equipo a la espalda y muy prontito, a los 19 minutos, empató. Gol de penalti, un penalti que yo creo que claramente cometen sobre el propio Mata. En un recorte en el área le toca al defensa, le barre el pie de apoyo y es penalti. El segundo también de Mata, en un penalti cometido sobre Sandro. Bueno, un poco más dudoso. Quizá para mí la gran polémica en esa jugada es que para mí Sandro puede estar en fuera de juego en el inicio de la jugada. El pase que le mete Mata, que le deja delante del portero y es el portero el que presuntamente le toca y le hace penalti. Pero bueno, Mata marca, el tercero también de Mata en el 57 y luego ya para redondear Sandro y Darío Poveda hicieron el resultado, el 1-5. Lo peor del Toro, que se lesionó Macías, el delantero mexicano.
¿Juega poco?
Sí, ayer era la primera vez titular con Quique y creo que hacía 58 días que no disputaba ni un solo minuto con el Getafe. Lo trajo Michel, le conocía del fútbol mexicano, ayer titular, pero a los 25 minutos parece que sufrió una molestia en la rodilla, tuvo que ser retirado, le sustituyó Sandro, que luego a la postre fue el autor del cuarto gol y el hombre que sobre el que cometieron el penalti del 1-2. Así que mala suerte para Macías, que solo pudo disputar 24 minutos.
Y un incidente con el juez de línea que le alcanzó un objeto, afortunadamente sin consecuencias. No
pasó a mayores. En el minuto 68 lo refleja Hernández Hernández, el árbitro del partido en el acta, que hubo un lanzamiento de un bote de plástico vacío desde la grada que impactó en un línea sin ningún tipo de daño para el asistente del colegiado canario. Se paró el partido 4 minutos, sin más, no pasó la cosa a mayores, pero bueno, debía ser alguno que estaba un poco mosqueado por el tema de los penaltis.
Eso, el Getafe, el Alcorcón ganó en Teruel 0-1, tuvo ocasiones para hacer más goles, es verdad, pero 0-1 con gol de penalti, Bonilla.
Sí, un gol de Hugo Fraile desde el punto de penalti dio el pase a la segunda ronda copera de la agrupación deportiva Alcorcón. A los 28 minutos el colegiado decretó esa pena máxima por unas manos de Fabio Conte, que se encargó de materializar el futbolista onubense. Fran Fernández dio descanso a algunos de los titulares y minutos a los menos habituales para pasar de ronda y refrescar algo las piernas y, eso sí, coger algo de ánimo de cara a lo que le viene por delante.
Y hoy juegan 3 de los nuestros, uno de segunda, el Fuenlabrada, lo hacen al Cira.
Con la enfermería repleta, 9 bajas por lesión, con una mala dinámica de resultados, pero con la ilusión de pasar de ronda, así es como afronta el Fuenlabrada su eliminatoria contra el Alcira. José Luis Oltra, que dice no haber vivido como entrenador una situación de lesiones como la que está viviendo en Fuenlabrada, ha tenido que echar mano del filial, convocar a 4 jugadores, David Amigo, Alex Blanco, Damián y Garrido, para complementar los expedicionarios hasta tierras levantinas. José Luis Oltra se toma así el choque ante el Alcira.
Como una oportunidad, como un reto, como un partido más que hay que competir y hay que ganar, como un partido en el que puedes romper una dinámica aunque no sea en la misma competición y sea un rival que es de otra categoría. Yo lo veo siempre como eso, una oportunidad y un reto de competir y de mejorar y de crecer.
Contamos esta tarde el partido del Fuenlabrada en Alcira y también los que juegan dos equipos madrileños de Primera Federación, Bonilla.
Así es, San Juan, San Sebastián de los Reyes. San Juan, recordemos que es un barrio que forma parte del tercer ensanche de la ciudad de Pamplona. Su estadio está dentro de un polideportivo con varias instalaciones y entre ellas está ese campo de fútbol con una grada para 700 espectadores. Recordemos que milita el conjunto del San Juan en la Segunda Federación. Y el otro partido que también tiene un integrante madrileño es el Mancha Real Dux Internacional. El Mancha Real es una población jienense de 11.300 habitantes y que también su equipo milita en la Segunda Federación.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
La Copa nos regala historias especiales, distintas. Una de ellas la protagoniza Óscar Quesada, jugador del Atlético Mancha Real de Jaén, rival hoy del Dux Inter de Madrid, el equipo que entrena Alfredo Santaelena. En el Mancha Real juega Óscar Quesada, que sigue en activo a sus 43 años. Óscar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, dinos cómo consigues esto de seguir en activo con 43 años.
Bueno, es verdad que es una cosa inusual, pero bueno, está respetando las lesiones y con la ilusión, que yo creo que es lo principal, pues disfrutando de seguir haciendo lo que me gusta y del día a día, y así me lo tomo cada día, y de momento pues la verdad que va bastante bien.
Decía el otro día Joaquín, que tiene 40 años, no veo el momento de retirarme. ¿A ti te pasa lo mismo, no?
Sí, así es, porque llevo ya 2 o 3 años que los amigos y todo me dicen cuando termina la temporada, ya va a seguir, digo, no, ya termino, pero... Es verdad que cuando te dicen que cuentan contigo, que quieren que continúes, pues la verdad que el gusanillo, es difícil decir adiós a lo que llevo haciendo toda la vida, y bueno, la verdad que mientras que el cuerpo aguante, pues a disfrutarlo.
Hablaba ayer Piqué de precipicio, de abismo, ¿no? Cuando se te acerca la retirada, ¿tú sientes eso o no?
Sí, lo estuve viendo y la verdad que es interesante la manera que lo expuso y lo dijo. Ahora mismo la verdad que no. Intento, lo que te digo, vivir el día a día, disfrutar el día a día. Aparte del fútbol estoy trabajando y eso también me mantiene un poco ocupado. Sé que está muy muy cercano el momento del adiós, pero mientras que llega, pues como le digo a mis compañeros y les aconsejo que disfruten cada entrenamiento, cada partido, cada segundo que estemos juntos, porque esto pasa muy rápido y cuando menos te lo esperes, pues llegará el día del adiós.
Tú llegaste a jugar en segunda división con el Real Jaén, ahora estás en segunda división en el Atlético Mancha Real. Lógicamente es otra circunstancia, y además tú trabajas, estás trabajando en este momento, ¿no?
Sí, sí, trabajo de 7 a 3 de la tarde en una fábrica de moldes de cocina, y después como, voy a entrenar y a casa otra vez. Intento compaginarlo, somos varios compañeros los que aparte de fútbol trabajamos, y bueno, somos un equipo humilde y de un pueblo que tiene mucha ilusión en el partido de esta noche, y bueno, con las ganas de jugar, de hacer cosas, pues se sigue para adelante con todo.
Cuando llegas al entrenamiento, ¿qué le dices al míster? Entrenador, sin pasarse, ¿eh?
Sí, la verdad que el cuerpo técnico me cuida mucho, por el tema del trabajo, de la edad, pues me regulan mucho las cargas de entrenamiento y me tienen un poco mimado, podemos decir, y también el éxito gran éxito de que yo siga jugando también es parte de ellos, porque, como te digo, me cuidan hasta el más mínimo detalle en cada entrenamiento.
¿Te vacilan los compañeros que si Matusalén, que si la garrota, que si tal o no?
No.
impones galones ahí.
No, al revés, me dicen que tengo que tener el carnet caducado, que no puede ser que tenga la edad que tengo y que siga jugando con ellos. La verdad que tenemos buen ambiente, buen grupo, y a ver si esta noche nos llevamos una alegría.
Oye, ¿en qué notas los 43? Que recuperas mucho peor, supongo, ¿no?
Sí, exactamente. Luego también nuestro campo es no muy grande, de dimensiones pequeñas, y ahí me siento cómodo. Pero como bien dices, pues me cuesta recuperar. Llegamos los miércoles, por ejemplo, después a hacer el entrenamiento, y yo hago otro tipo de entrenamiento porque el cuerpo todavía lo noto que le cuesta un poco recuperar. ¿Sabes? Sí, sobre todo eso. Los partidos más o menos los aguanto bien, pero el tiempo de recuperación es mayor.
¿Sabes quién se retiró a los 43? Rivaldo. No es mal compañero de viaje, ¿eh?
Joder, no es mal ejemplo. No estuvo mal, la verdad.
¿Pero tú quieres seguir todavía? ¿Te queda cuerda o no?
Sí, de momento estoy bien, ya te digo, todo lo que te he comentado, cuando termina la temporada, pues siempre me pregunta qué tengo pensado. Digo que depende de cómo termine, de cómo vaya las semanas, cómo vayan los partidos. En el momento que vea que soy muy exigente conmigo mismo y en el momento que vea que no estoy al nivel que yo quiero dar o puedo dar, pues tengo claro que daré el paso y lo dejaré, pero bueno, de momento ahí estoy dando la talla.
Bueno, aquí te conoce mucha gente en Madrid porque Óscar Quesada jugó en el Alcalá 6 temporadas, nada menos. Sí. Ayer es un tipo muy recordado, tienes un gran recuerdo de aquella etapa, ¿no?
Sí, fueron 6 años increíbles en todos los aspectos, en el deportivo, en el personal, porque estuvimos, mi mujer y yo, estuvimos viviendo espectacular allí los 6 años, en temas deportivos, en los compañeros, hice grandes amigos, era una familia y la verdad que fueron increíbles. Lo que pasa es que sabíamos que en algún momento teníamos que bajar y tuvimos una niña y decidimos que era el momento de dejarlo, pero tristes porque, como te digo, fueron 6 años espectaculares.
Bueno, nos dice José Lu, el capitán de aquel Alcalá con el que coincidiste todo ese tiempo, que te preguntemos por el lanzamiento de bolas de fuego en el vestuario. A ver, ¿qué es eso?
José Lu es que es un fenómeno. Aparte de capitán y un pedazo de jugador, como persona, es un espectáculo, y en el vestuario es de los que mantiene siempre buen humor, siempre haciendo bromas, y hacía bolas de tenis, le echaba alcohol y le pegaba fuego y la echaba a botar por el vestuario, y a algunos le faltaban piernas para salir corriendo de allí dentro. La verdad es que lo pasábamos genial.
Bueno, de hecho tienes 2 compañeros en el Mancha Real que estaban en el Alcalá, ¿no?
Sí, Villarejo, que coincidió conmigo una temporada, y Juanma Espinosa, que estuvo la temporada anterior a mí. La verdad que igual que yo, pues gran recuerdo del club por todo, por la afición, por lo que es el club, por cómo trata a los jugadores. La verdad que es un club importante de Madrid, y aconsejo al que tenga la oportunidad de poder ir a jugar allí, que ni lo dude.
¿Y habéis importado las bolas de fuego para el vestuario de Mancha Real o no?
Las bolas de fuego no, pero alguna cosilla sí. Juanma Espinosa, que es también muy cachondo, muy, muy gracioso, si no para hacer broma, y alguna cosilla se ha traído ahí también de Alcalá, sí.
Bueno, y lo de hoy, ¿cómo lo ves? Contra el Dux Inter, segunda federación contra la primera federación. Tampoco hay mucha diferencia entre una categoría y otra, entiendo, ¿no?
Bueno, pero las categorías yo creo que están por algo, y hay muy buenos jugadores. Sabemos que es un equipo que intenta ser dominador con el balón, que juega muy bien a fútbol, que tiene jugadores experimentados en primera división, incluso como Barra. Va a ser un partido complicado, pero bueno, nosotros tenemos que agarrarnos a la confianza que tenemos nosotros, a que jugamos en casa, que vamos a estar con nuestra gente, que yo creo que va a haber muy buen ambiente, porque en el pueblo está todo el mundo muy ilusionado con este partido de Copa. Es la primera vez que el equipo juega como local un partido de esta índole, y por eso está todo el mundo volcado, y vamos a ver si somos capaces de responderle e intentar pasar el partido.
Ya te gustaría jugar contra un grande, ¿no?, para retirarte ahí en la Copa, ¿no?
Sí, así es, porque cuando menos lo esperas vienen estas cosas, que yo ya no esperaba tener la posibilidad de poder jugar un partido de ese tipo, y sabemos que si somos capaces de pasar la eliminatoria, igual que ellos lo saben, el premio es gordo.
Pues es Óscar Quesada, jugador del Atlético Mancha Real de Jaén. Hoy se enfrenta al Dux de Madrid. 43 años le contemplan en activo y, como veis, tiene una pasión desbordante por el fútbol. Óscar, un placer conocerte, ¿eh?
Vale, muchas gracias por recordar de mí.
Contamos toda la Copa a partir de las 8:05. Noticia de esta mañana: David Aganzo y Diego Rivas, presidente y secretario general de la AFE, Sindicato de Futbolistas, han declarado en la Ciudad de la Justicia de Elche, acusados de haber sobornado con 3.000 euros a un funcionario de la agencia tributaria de la delegación de Alicante para obtener información económica de los miembros de Futbolistas Son, sindicato rival y que nació como escisión de AFE. Veremos cómo evoluciona el asunto. Y la selección española de fútbol femenino goleó 8-0 a Escocia, Laura.
Sí, para cerrar este año 2021, ya que no va a volver a competir ya hasta el mes de febrero, era la 5ª jornada de clasificación para el Mundial. Líderes de grupo, ya tiene 5 puntos sobre su rival de ayer, Escocia, a falta de 3 jornadas para finalizar esta fase de grupos. Partido en Sevilla que también sirvió para que Alexia Putellas ofreciera a la afición su Balón de Oro, que la acredita como mejor jugadora del mundo 2021.
Sentía que ese momento no estaba yo sola ahí, que representaba muchísima gente, muchísimos colectivos, que va a ser un antes y un después, no solo en el fútbol femenino, creo que en todo el fútbol español, incluso te diría en todo el país. Esto va a llevar muchísima visibilidad a las jugadoras, entonces al final aquí ganamos todos.
Nos escucha ya el seleccionador de fútbol femenino, Jorge Bilda. Jorge, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo está el seleccionador después de un año 2021 impecable para España, ayer 8-0?
Pues estamos contentos, felices por todo lo que nos ha pasado durante el año, pero en especial por el broche final, ¿no? Con el balón de oro de Alexia, el partido que se hace contra Escocia y bueno, sobre todo por lo que nos viene el año que viene.
Oye, ¿qué ha significado para el grupo el balón de oro de Alexia Putellas, el balón de plata para Jennifer Hermoso?
Pues bueno, que todas se han visto reflejadas, sabemos que tenemos unos referentes que transmiten cosas buenísimas y bueno, y también pues pensar que estaban cuatro jugadoras nuestras allí en esa gala, pero que había muchas más que por nivel y por merecimiento podían estar. Así que lo que deseo que en los años futuros pues también estas jugadoras españolas las veamos representadas allí y que en un futuro pues Alexia u otra jugadora española pueda levantar otro balón de oro.
Se ha visto una gran implicación en el grupo, hemos visto las imágenes en las que recibís el momento del galardón con aplausos, alguna lágrima porque fue el momento muy emotivo. ¿Qué es Alexia dentro de la selección, además de la capitana?
Bueno, pues es la capitana, es una jugadora que ha pasado por todas las categorías inferiores. Es un referente para las más jóvenes y bueno, pues amiga, una jugadora más de grupo, con su humildad, pues llega a todos los lados y encaja en todos los sitios y pues bueno, pues una jugadora muy querida y lo mejor de todo, pues que con su humildad y con sus ganas de ser mejor, pues yo creo que la mejor versión todavía está por llegar.
Si te dicen hace 10 años que una española va a ser balón de oro, no te lo crees, ¿eh?
Bueno, pues a ver, ese objetivo la verdad es que no lo teníamos, pero sí que cuando empezamos con esto del fútbol femenino, pues sí pensábamos llegar a... Vamos, empezamos para ser los mejores y en eso estamos, trabajando para ser los mejores y que ahora pues salga una jugadora como mejor jugadora del mundo, pues la verdad que nos llena de alegría.
España, a nivel de Europa, hoy, ¿qué es para los que no siguen el fútbol femenino? ¿En qué nivel estamos ahora mismo con la Eurocopa al fondo el próximo verano?
Pues bueno, somos una selección en clara progresión ascendente. Nos quedan todavía hitos en el camino que nos han dado históricamente. No hemos ganado nunca a Alemania, por ejemplo, a nivel absoluto, a Francia tampoco, a Suecia tampoco. Y vamos a una Eurocopa con muchísimas expectativas, pero la gente tiene que saber de momento cuál es nuestra realidad. Que es un equipo que es aspirante a todo, pero que de momento pues tenemos que ir pasito a pasito para no equivocarnos.
Ahora, las jugadoras son ambiciosas y te están metiendo presión. Jennifer Hermoso ha dicho en las últimas horas que al europeo del próximo año hay que hacer algo grande.
Bueno, ellas y todos tenemos esa intención. Entonces, bueno, pues lo que queremos es prepararnos bien. En febrero ya tenemos la siguiente fecha FIFA, donde tenemos un torneo amistoso en Inglaterra, que jugaremos contra Alemania, Inglaterra, Canadá, contra grandes potencias. Eso va a ser una buena piedra de toque. Y de momento lo que tenemos que tener en la cabeza es llegar lo mejor preparados posible para luego competir al máximo nivel.
Quería preguntarte una cosita. 93 goles a favor, 0 en contra. Lo que decías ahora mismo, ¿es difícil hacer pensar a la gente que no estemos a un nivel superior en Europa o en el mundo? Pero ¿realmente hace falta que llegue esa piedra de toque para saber cuál es realmente el nivel de la selección española?
Sí, está claro que se han generado unas expectativas, pero por el buen hacer de las jugadoras. ¿Es algo que puede sumar presión? También, pero bueno, hay que convivir con ella y cuando se va cada vez más alto, pues sabemos que la exigencia cada vez es mayor.
Ayer fueron 8 goles a Escocia, hasta el tercero no te salió la sonrisa en el banquillo.
Bueno, la verdad es que sí, que cuando ya entra el tercero puedes estar un poco más tranquilo, incluso disfrutar. Creo que vimos una gran España que minimizó las virtudes que tiene Escocia. También es verdad que tenían algunas bajas significativas, pero bueno, no es desmerecer ni mucho menos lo que hicieron ayer las jugadoras en el campo, porque fue vamos, yo lo tildé de excelente el partido que vimos ayer.
¿Qué nos puedes decir de las más jóvenes? Porque, bueno, conocemos mucho pues a Jenny, a gente como Alexia, pero, por ejemplo, Sarregui, que ayer se volvió a destacar, está siendo una de las más destacadas ahí en la parte ofensiva. ¿Qué podemos esperar de todas las chicas que vienen por detrás?
Pues que el futuro está asegurado. Las generaciones jóvenes ya han demostrado en categorías inferiores de lo que son capaces. Campeonas del mundo, subcampeonas y campeonas de Europa. Y bueno, pues también la ayuda y el tipo de jugadoras más mayores o veteranas que tenemos, que enseguida pues las hacen sentirse bien, se integran en el grupo. Y al final tenemos un grupo muy sano con jugadoras más mayores, con jugadoras más jóvenes que vienen apretando, que se muestran tal y como son y que pues tanto los entrenamientos como en los partidos pues dan grandes rendimientos.
Jorge, que el fútbol femenino ha crecido en España muchísimo en los últimos años es una realidad, pero tampoco podemos pensar que esto es un cuento de hadas. Veo cosas que no me gustan y que me preocupan, además, Jorge, seguramente a ti también. Veo una liga con gran diferencia entre unos y otros, veo una liga en la que los clubes no se ponen de acuerdo y no llega la profesionalización de las jugadoras, y una liga cada vez más oculta porque ni siquiera se sabe, realmente tienes que ser un experto para saber dónde ver el partido por televisión. ¿Tú qué opinas de todo esto?
Pues bueno, más que opinión, las ganas de que todo se solucione. Sé que, no sé si en un futuro próximo o dentro de un tiempo, pero queremos que sea cuanto antes. Pues bueno, que todo el mundo se alinee, que tenga lo que se merecen las jugadoras, la competición, y creo que eso llegará. Así que, pues bueno, un poco de paciencia porque creo que pronto también podemos tener una de las mejores ligas del mundo y que todos estemos orgullosos de ello.
Pero es preocupante, ¿no te parece?
Bueno, pues al final sí, podemos tener cierta preocupación, pero bueno, también pues hay que ver los tiempos, quién está llevando los tiempos y supongo, por lo que estoy leyendo, que pueda haber una solución pronto.
Oye, tenemos un Barça hiperpotente, campeón de todo. Ayer se te fue la mano, 9 en el equipo titular, ¿eh?
Sí, bueno, pues al final es una consecuencia, ¿no? Todas estas jugadoras que ahora están en el Barça, pues por ejemplo, Patri Guijarro, Mariona Galdentén cuando jugaban en el Collerense también venían a la selección, o Andrea Pereira cuando jugaba en el Español, Irene en el Paris Saint-Germain. Al final, pues estas jugadoras recalan en el Barça. Este año hay muchísimas ahí y pues sigue midiendo la selección como es normal. Nosotros al final queremos llamar a las mejores y a las que están en el mejor momento.
¿Te ves campeón de Europa el próximo verano o eso son palabras mayores?
Me veo preparándolo con todas las ganas y todo, a la energía.
Te veo mucho lista, Jorge. Me ha faltado el partido a partido.
Bueno, eso está claro. Si no funcionas así, te equivocas. Pero sí, de verdad. Que veo, tenemos que ir paso a paso, no tenemos que lanzar las campanas al vuelo, tenemos que saber dónde estamos, tenemos que saber que tenemos un gran equipo, no cambio ninguna jugadora de las mías por ninguna del mundo, y luego pues que vengan los partidos y los podamos competir.
Jorge Vilda, seleccionador de fútbol femenino, 8-0 ayer a Escocia, estamos en el europeo el próximo año y vamos directísimos al Mundial de 2023. Un abrazo, Jorge, enhorabuena, ¿eh?
Gracias, un abrazo. I'm a real wild one. Wild
one. Wild one. Wild one. Wild one. Wild one. Baloncesto, mañana Euroliga, un clásico del básquet europeo, Real Madrid-Maccabi, Laura.
Y tanto que es un clásico, 62 duelos con el de mañana entre el Real Madrid y el Maccabi en la competición europea, con buenas noticias ya con el alta médica de Randolph, de Taylor y de Thompkins, que se entrenaron ya desde el lunes, lo dijo Pablo Lasso, aunque ha dicho que estando bien les falta ritmo y que no asegura que mañana pudieran entrar todos en la convocatoria. La noticia mala es la de Carlos Alocen, que volvió el lunes y se volvió a lesionar. Recayó el martes, en esta ocasión con una nueva lesión, un problema en el pie. Le tienen que parar y va a estar 2 semanas más de baja. Mañana es la 13ª jornada ya de esta Euroliga. Regresa el Madrid a la competición tras una semana entera sin partidos, que ya es noticia tras el descanso que han tenido en el fin de semana por los partidos de la selección. Los blancos han cerrado un mes de noviembre inmaculado, invictos, y arrancan un mes de diciembre frenético. Son 10 partidos, 6 de ellos de Euroliga, ante rivales de la mitad de tabla para arriba. Mes decisivo, le han preguntado a Pablo Lasso.
Podemos perder todos los partidos de diciembre y ser campeones de la Copa del Rey, de la Liga y de la Euroliga. Y podemos perder todos los de diciembre, con lo cual no puede ser decisivo. Creo que es un mes importante, como lo es desde el primer día que juegas en el Real Madrid. Creo que es un mes muy exigente, porque como tú has dicho, tenemos rivales complicados, con un calendario exigente, duro, viajes. ¿Pero decisivo? No.
El Real Madrid, que defiende el liderato, coliderato con el Barcelona, 10 victorias y 2 derrotas. El Maccabi llega séptimo al Palacio de los Deportes con un balance de 7 victorias y 5 derrotas.
Vamos con las últimas noticias del día. Arranca esta noche el Mundial de Balonmano Femenino en Torrevieja.
Aquí en España, sí, a las 8:30 de la tarde debutan las guerreras ante Argentina, contra las que ya jugaron en el preolímpico. La selección española afronta este Mundial en casa con la intención de mejorar la plata de 2019. Además de Argentina, tendrán a China y a Austria como rivales en esta fase de grupos, donde se clasifican 3 de las 4 para una main round donde se arrastran los resultados de la primera fase. Silvia Navarro, la portera y capitana del combinado seleccionado nacional es optimista.
Hemos estado haciendo una preparación muy buena, tenemos ganas ya de que comience, la verdad. El equipo está preparado y tiene muchas ganas de poder hacer algo grande en este campeonato del mundo.
Y Rafa Nadal también sigue siendo optimista sobre su regreso a las pistas.
El manacorí fue premiado ayer por la cadena COPE en Baleares y habló sobre cómo está físicamente cuando queda poco más de un mes para que se inicie la gira en el Abierto de Australia. Antes, su primera aparición será a mediados de este mes en el torneo de exhibición de Abu Dhabi.
Mi idea es estar en Abu Dhabi dentro de una semana, jugar 17 y 18, y este sigue siendo mi plan. Y después, pues, las cosas se van analizando a medida que van pasando las semanas y, bueno, siempre con la ilusión de volver cuanto antes, pero volver, pues, bien.
Ya sin España, sigue en marcha la Copa Davis.
Alemania y Croacia ya están en semifinales tras eliminar a Inglaterra e Italia respectivamente. Hoy en Madrid arrancan los otros dos enfrentamientos de cuartos de final. Desde las 4, Serbia frente a Kazajistán. El ganador será el rival de Croacia. Novak Djokovic jugará el segundo individual en el segundo turno. Y mañana Suecia-Rusia, el vencedor, se medirá a Alemania. También las semifinales y la final se celebrarán aquí en el Madrid Arena.
Tiger Woods reaparece tras su gravísimo accidente.
Primera comparecencia pública del golfista americano tras el trágico accidente que sufrió el pasado 23 de febrero, donde a punto estuvo de costarle la vida. Ha reaparecido en un torneo en las Bahamas, auspiciado por su fundación, y aunque no quiere cerrar definitivamente la puerta a la competición de máximo nivel, Woods, con 10 operaciones entre rodilla y espalda y una pierna completamente reconstruida, es realista.
Creo que he demostrado que puedo jugar a un alto nivel durante un largo periodo de tiempo y es muy halagador que piensen que puedo volver a jugar y a ganar torneos. O como dijiste, ganar campeonatos importantes. Para que eso suceda, tengo un largo camino por recorrer y hacer mucho trabajo de rehabilitación.
Alejandro Blanco, reelegido presidente del Comité Olímpico Español.
El dirigente gallego que accedió al cargo en 2005 fue reelegido como candidato único con 156 votos a favor de los 163 emitidos por la Asamblea General. Va a ser su quinto mandato hasta mayo de 2025 y si lo cumple, completará 20 años al frente del cargo.
Gracias, Laura.
Hasta luego.
Además, más deportes en Telemadrid a partir de las 3 en punto de la tarde. ¿Qué nos vais a contar? Carolina García, buenas tardes.
¿Qué tal, José María? Muy buenas tardes. Tenemos imágenes increíbles de Sebastián Álvarez, un hombre pájaro que ha sobrevolado un volcán en Chile. Deporte y alto riesgo, menuda combinación. Analizamos la racha del Real Madrid ante el Athletic. Llevan los vascos sin ganar en el Bernabéu 16 años. Tenemos además una entrevista con Gaby, el que fuera capitán del Atlético de Madrid. Y además analizamos los éxitos del deporte femenino en todo este 2021. No os lo perdáis.
La cita a las 3 en punto de la tarde en Telemadrid. Hasta aquí el partido de la 1. Os vais a quedar con la mejor de las compañías, la de la radio, la de los servicios informativos, el informativo de las 14 horas. Recordad que esta tarde tenemos una doble cita con el deporte aquí en Onda Madrid. A las 7 y media, 30 minutos de información deportiva en el enfoque. Y a partir de las 8 menos 5, aquí solo a través del 106 de la frecuencia modulada, la transmisión de los partidos de Copa del Rey con los nuestros en Liza, 3. Y además, por supuesto, el Real Madrid Athletic Club de Bilbao, que comienza a las 9 en punto en el Estadio Santiago Bernabéu. El partido de la 1 vuelve mañana a partir de la 1 en punto. Hasta mañana.
En Onda Madrid, el partido de la 1
con José María del Toro.